En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula, con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.
Hoy es martes 23 de febrero del 2021 y estos son los temas del día. En la Cámara de Diputados, hoy se discute y seguramente se aprobará con la mayoría de Morena la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica enviada por el presidente López Obrador con carácter de preferente. Después de que el presidente López Obrador dijera que él tiene otros datos sobre el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la Auditoría Superior de la Federación reconoció inconsistencias en su cuantificación. Mañana inicia la vacunación a adultos mayores en otras 3 alcaldías en la Ciudad de México, Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac. Les aplicarán la Sputnik V. En el Estado de México se quejan de mala organización para la aplicación en Ecatepec. Detienen en Estados Unidos a Emma Coronel, la esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán. La acusan de tráfico internacional de drogas. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno adelantará la entrega de recursos para beneficiarios de programas sociales para evitar que se crucen con las campañas electorales, tanto federales como locales, de el 6 de junio.
En este trimestre vamos a destinar en 3 meses alrededor de 200 mil millones de pesos abajo, porque se van a adelantar recursos. Porque además vienen las elecciones y no podemos entregar apoyos.
Estos 200 mil millones de pesos incluyen a los programas estrella del gobierno federal, como la pensión a adultos mayores, a personas con discapacidad y para hijos de madres trabajadoras. Ariadna Montiel, subsecretaria de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría del Bienestar, detalló la entrega de recursos para estos 3 programas.
Para este bimestre tenemos una proyección de 8.044.000 adultos mayores, 996.000 personas con discapacidad y llegaremos a 227.000 niños y niñas, hijos de madres trabajadoras, llegando a un padrón de 9.2 millones de beneficiarios y derechohabientes.
Otro programa al que se le adelantarán recursos es el de Sembrando Vida, para el que se repartirán 6.345 millones de pesos para 423 mil sembradores. En el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, se adelantarán los pagos que corresponden a marzo, abril y mayo por 12.930 pesos cada uno de los 440 mil jóvenes registrados hasta marzo en el programa. Así lo explicó la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.
Esto significa una inversión de 5.689 millones de pesos que serán en beneficio, por supuesto, de los jóvenes, también de las empresas, de los negocios y de la reactivación económica.
Otros programas beneficiados son el de el crédito a la palabra, que consiste en 60 mil créditos de 25 mil pesos cada uno para apoyar a quienes quedaron pendientes del año pasado, las mujeres que son cabeza de negocio y para empresas cumplidas. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, este año sus programas tendrán un incremento de recursos del 34%, por lo que se beneficiarán 3 millones de personas con un total de 27.826 millones de pesos. En el programa de la canasta básica, en donde participan DICONSA y LICONSA, están 23 millones de beneficiarios de alta y muy alta marginación. La SEP también está incluida con el programa de becas para educación básica, media superior y el de la escuela es nuestra, que tendrá un presupuesto de 12 mil millones de pesos con una meta de 50 mil planteles. Estos recursos se entregarán en marzo. El programa de mejoramiento urbano a cargo de la SEDATU tendrá un monto de 5.176 millones de pesos y el de mejoramiento o ampliación de vivienda contará con 6.420 millones de pesos. Además, el presidente calculó que durante los próximos 3 meses también llegarían otros 200 mil millones de pesos producto de las remesas y esto beneficiará a 10 millones de familias.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a María Amparo Casar, politóloga, investigadora del CIDE y presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, platicar con nosotros. María Amparo, tú has documentado el alcance de estos programas sociales, que a diferencia de los últimos sexenios en donde siempre se aclaraba que eran apartidistas los programas sociales, pues ahora quien los recibe me parece que fácilmente puede confundirse con que es un regalo del presidente. Ahora, ¿de cuánta gente crees que estamos hablando?
Nunca han sido realmente apartidistas, aun cuando sí se pasaron un conjunto de leyes hace alrededor de, te diría, casi dos décadas, en donde ningún programa social, sobre todo los que estaban entregados en especie, podrían llevar el logo ni del gobierno estatal ni del gobierno federal, mucho menos del partido. Claro que, como siempre en México, pues las leyes o los acuerdos del Ejecutivo, los decretos, suelen ser letra muerta, pero sí habíamos avanzado y había mucha vigilancia. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este último sexenio, en estos últimos dos años? Que una cosa muy extraña, muy paradójica, porque los famosos vales o vouchers, que se llaman en inglés, por ejemplo, en Estados Unidos, en ciertos estados, que se entregaban para que tú pudieras mandar a tu hijo a la escuela que tú quisieras, a la escuela de tu elección, ¿sí? Eso es una medida absolutamente neoliberal. Por lo tanto, suena muy extraño que un presidente cuyo partido y cuya persona se la pasa criticando a los neoliberales haya cambiado tantos programas hacia programas que entregan dinero en efectivo. Ese sería mi primer comentario en general, Ana Paula. Bueno, el año pasado, cuando se aprobó el presupuesto para el 2021, que está corriendo, pues se aprobaron más de 300 mil millones de pesos originalmente en el presupuesto. Esto es para diferentes beneficiarios. ¿Qué es lo que pasa con los beneficiarios? Si te metes a las páginas, no puedes ver los registros, no puedes ver los padrones y puedes comprobar que realmente todas esas personas están recibiendo ese dinero. Entonces, aquí tenemos dos problemas. El primero es de transparencia y de poder realmente decir, hay tanta gente en el padrón de Jóvenes Construyendo el Futuro o tantos en Sembrando Vida. Escuché a Irma Eréndira Sandoval el lunes, pues, en donde hablaba de 1,600,000 jóvenes inscritos en Jóvenes Construyendo el Futuro. Simplemente te digo que un estudio con encuesta en campo, con la población que hay de personas, de muchachos, de las edades que llegan hasta los 29 años, simplemente no te da la población objetiva para que tengas ese padrón. De otra serie de programas, no podemos verificar. En términos de desempeño, lo que te tendría que decir es lo siguiente. Tú viste que el viernes pasado pues salió la Auditoría Superior de la Federación y descubrió las irregularidades que viste tanto en desempeño, quiere decir que si se están cumpliendo los objetivos de los programas, como en la cantidad de dinero que se está destinando a ellos. Y pues los programas tienen serios problemas, tanto en términos de si está llegando el recurso a las personas que tiene que llegar, esta idea de que, por ejemplo, hemos descubierto la misma persona con 41 veces está registrada, ¿no?
Sí.
O jóvenes que desgraciadamente fallecieron y que están en el padrón y que supuestamente están recibiendo este dinero. Entonces, tenemos el problema que nos señala la Auditoría Superior en términos de las dos cosas, financiamiento y desempeño. Esto es, si los programas están sirviendo para lo que fueron diseñados. Segundo, tenemos dos reportes de Coneval en donde se dice que no se están logrando los objetivos que ellos mismos pusieron para los programas. Hay más de 40 programas. De esos podemos reducir a 21 y después podemos a los 7 principales programas, ¿sí? Esos 7 principales programas involucran a jóvenes, involucran a adultos mayores, involucran a mujeres, involucran a discapacitados, involucran a campesinos, ¿sí? Allí hice un cálculo en ese entonces que resultó bien gracias a el Consejo Nacional de Población, en donde simplemente se calculó de qué tamaño iba a ser el padrón de electores, la lista nominal para el 2021. Y ahí lo que descubrimos que la mitad de las personas, o sea, el 50% de las personas que iban a votar, o sea, que tenían posibilidad de votar, estaban recibiendo algún programa con dinero en efectivo, ¿sí? Entonces, lo que yo decía ahí es, con una tasa de participación del 46%, que es la tasa de participación en las elecciones intermedias, ¿sí? Tenías a 23 millones de personas en solamente 7 programas que recibirían dinero en efectivo. Tú me podrías cuestionar, Ana Paula, y tendrías toda la razón. No por recibir dinero, pues vas a votar por el partido que te lo dio.
No, pero, bueno, hasta el propio presidente les ha dicho, acepten la torta, pero voten por quien ustedes quieran antes, mira, ¿no?
Así es, lo decía cuando él perdió en las otras elecciones, ¿no? Ustedes reciban y luego votan por quien quieren. Podríamos decir que ocurre lo mismo. Ahora, sí estamos viendo, a diferencia del pasado, dos nuevos fenómenos. Uno, que es mucho mayor el dinero que se reparte, no para políticas sociales, no nos confundamos, en programas en efectivo se reparte mucho más. Dos, tienen una estructura absolutamente centralizada y que está cooptada por los 32 superdelegados.
¿Sí?
Más de la mitad de los superdelegados están ahorita corriendo para gubernaturas de los estados y son los que manejan el dinero federal a nivel de los estados. Entonces, ¿sí? Tenemos dos elementos. Uno, dinero en efectivo. Y dos, la estructura centralizada desde la presidencia, donde está el superdelegado, que es el que baja el dinero a través de los superdelegados en cada uno de los estados. Entonces, bueno, sí tenemos una estructura y un conjunto de factores que nos hacen pensar, como ahora con las vacunas, que bueno, tiene un uso electoral los programas sociales.
Quizás el objetivo, como lo traza el Coneval, pues más bien una estructura electoral.
Bueno, una típica conducta, yo te diría, Ana Paula, para decirlo, clientelística, ¿sí? O clientelar. Clientelar, ¿por qué? Pues porque tú le das dinero a un señor, él se vuelve tu cliente y te queda agradecido. Y decirte una cosa, cuando yo te hablo de esta 50% de votantes, te estoy tomando al votante solo, pero esto tiene un efecto sobre las familias, porque si yo vivo con mi abuela y a mi abuela le dan, pues yo estoy muy agradecido porque pues mi sueldo se me queda para mí, no tengo yo que mantener a mi abuela o a mi abuelo, o lo tengo que mantener en menor medida. Entonces, esto tiene un efecto, pues, multiplicador.
María Amparo Casar, pues, más claro, ni el agua. Muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Trámite. Hoy el Pleno de la Cámara de Diputados discutirá, y lo más seguro es que con la mayoría de Morena apruebe la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que el presidente Andrés Manuel López Obrador les envió con carácter de preferente. El viernes, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó la propuesta que contempla dar un mayor peso a la CFE sobre los competidores privados para distribuir energía al sistema eléctrico de México. Esto porque la iniciativa cambia el régimen de despacho de energía a la CFE con prioridad a las plantas de la propia comisión que utilizan carbón y combustóleo, que son más caras y contaminantes. El domingo, Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó el voto mayoritario de su partido a favor de la reforma. El morenista destacó la extensa discusión en comisiones y en el Parlamento abierto para que todos expusieran sus consideraciones, aunque el mismo domingo el presidente López Obrador reiteró que no hay marcha atrás en la reforma.
Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir impulsando la transformación de México.
De hecho, en el Parlamento abierto del 11 y 12 de febrero, el coordinador del Partido Verde, Arturo Escobar, declaró que apoyarían la reforma solo si había cambios, pues las energías limpias no podían quedar relegadas, lo cual no fue atendido. El diputado Mier Velasco destacó que las modificaciones propuestas por el presidente permitirán recuperar la soberanía energética nacional y establecerán un piso parejo para los participantes en la generación de energía. Desde el fin de semana, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, la AGOAN, llamó a la Cámara de Diputados a no aprobar la reforma, pues es retrógrada y provocará que nadie quiera invertir en el país. Y la Coparmex envió cartas a los diputados federales para advertir que con estos cambios las tarifas se incrementarán 17% y el costo será pagado por los usuarios o mediante subsidios de la Secretaría de Hacienda, lo que al final de cuentas significa que seremos los mexicanos quienes asumamos este costo, ya sea en el recibo o mediante impuestos. Debido a que es preferente, el Congreso tiene 30 días para discutir la iniciativa, plazo que vence el próximo 2 de marzo. Una vez aprobada por la Cámara de Diputados, se enviará al Senado también para su discusión y en su caso aprobación, para que inmediatamente después el presidente la promulgue sin cambiarle una coma, como aseguró desde que la envió. 2. Rectifica la ASF. Después de que la Auditoría Superior de la Federación diera a conocer que la cancelación del aeropuerto de Texcoco tuvo un costo de al menos 232% más que los 100 mil millones de pesos proyectados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, anoche reconoció inconsistencias en la cuantificación. Ante ello, la ASF destacó que realiza una revisión exhaustiva, en particular con la metodología utilizada para determinar el costo de la cancelación, pues han detectado que el monto es menor a lo estimado inicialmente debido a una deficiencia metodológica. Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que están mal los datos y pidió al personal de la ASF aclararlos.
Pues sí, exagera. Y no solo eso, están mal sus datos. Yo tengo otros datos y se va a informar aquí. Y ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación. Porque le están dando mala información a nuestros adversarios.
3. Vacunación. Anoche llegó a México el primer lote de 200.000 vacunas Sputnik V, las cuales forman parte de las 24 millones de dosis que Rusia enviará al país. Con estas vacunas, a partir de mañana y hasta el 5 de marzo, se atenderá a la población mayor de 60 años en Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac, en la Ciudad de México. A diferencia de las vacunas de AstraZeneca, estas requieren una infraestructura de congelamiento, lo que hace más compleja la logística, la cual dio a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
Vamos a cambiar el esquema de vacunación. En vez de unidades distribuidas en el territorio, ahora vamos a tener macroquioscos de vacunación con características especiales.
Las personas recibirán un mensaje SMS con el día, hora y unidad vacunadora a la que deberán presentarse con una identificación oficial. Estas tres alcaldías se suman a Magdalena Contreras, Coajimalpa y Milpa Alta, en donde se aplicó la vacuna la semana pasada. El objetivo es concluir el 5 de marzo con la aplicación de 20.000 dosis en promedio al día. En Ecatepec, Estado de México, ayer inició la vacunación a mayores de 60 años, quienes recibieron dosis de CoronaVac de la empresa china Sinovac. Para recibir alguna de las dosis destinadas a este municipio, unas 200 personas se formaron desde la noche del domingo afuera del Centro Cultural y Deportivo Las Américas, en donde por la tarde había más de 4.000 adultos mayores esperando ser atendidos. En redes sociales circularon videos que denunciaron falta de orden y mala organización por parte de las autoridades. Por otro lado, el presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, Alfredo Villar, anunció ayer que más de 8.000 colegios se preparan para regresar a clases presenciales a partir del lunes próximo. Alfredo Villar explicó el por qué urge que los alumnos regresen al colegio.
Es de vital importancia que directores, maestros y padres de familia inicien actividades educativas presenciales para enfrentar los nuevos retos y las nuevas condiciones de vida de nuestra sociedad.
En total, serían 8.190 colegios en todo el país, desde preescolar hasta posgrado, que retomarán las clases presenciales sin importar el color del semáforo epidemiológico, lo que no está autorizado por la SEP. Por ello, la asociación asegura que está lista para hacer frente a las multas u otras sanciones de autoridades federales a través de amparos y otros recursos legales que interpondrán. 4. Esposa del Chapo.
Yo aquí, en México, en donde sea, me siento segura. Yo siempre me he sentido segura, yo nunca he tenido temor. Yo siento que todas las personas que me conocen saben perfectamente cómo soy. Nunca he temido por mi seguridad. Yo siempre he estado tranquila.
Es Emma Coronel Aispuro, la esposa de Joaquín el Chapo Guzmán, que así habló en diciembre del 2018 con Telemundo tras la extradición del narcotraficante a Estados Unidos. Y ayer fue detenida en Virginia bajo cargos relacionados con su presunta participación en el tráfico internacional de drogas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que Emma Coronel enfrenta una denuncia penal de conspiración para distribuir cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana para su importación en Estados Unidos. Todos los acusados que enfrentan una denuncia penal se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable. Para Brújula, el periodista Jorge Fernández Menéndez destaca el tono de las acusaciones en contra de la esposa del Chapo.
Emma Coronel no ha sido acusada por algo de lo que se habló mucho en la Unión Americana y también en México en torno al proceso de Joaquín el Chapo Guzmán, que fue el dinero del Chapo. Ha sido detenida, acusada de participar en la estructura criminal, y cuando uno lee la acusación se ve que está acusada por ser muy cercana a los chapitos, a los hijos del Chapo Guzmán. Es una acusación diferente. También la acusación está relacionada íntimamente con testimonios de testigos protegidos, muchos de los cuales ya estuvieron en el juicio del Chapo. Habrá que preguntarse qué es lo que ha cambiado desde el juicio del Chapo, cuando fue nombrada también en este proceso Emma Coronel, con la actualidad. Y yo creo que lo que debemos destacar en esto es, por sobre todas las cosas, un punto. Cambian los gobiernos en la Unión Americana, pero no cambian los objetivos de sus organismos de seguridad. El del cártel de Sinaloa sigue siendo un objetivo de seguridad prioritario para la Unión Americana y lo demuestran con esta detención.
La joven de 31 años, quien tiene doble nacionalidad estadounidense y mexicana, será presentada hoy a su audiencia inicial ante una corte federal del Distrito de Columbia. Emma Coronel fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Dulles por agentes estadounidenses. También se presume que ella conspiró con otros para ayudar al Chapo a escapar el 11 de julio del 2015 de la prisión del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México. La investigación del caso está a cargo del Buró Federal de Investigaciones, el FBI. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.